en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Termina una temporada y es momento para reflexionar, para charlar sobre lo que ha acontecido en cada uno de los apartados a los que dedicamos un tiempo en Madrid Trabaja. Uno de ellos es el empleo público, que ha estado cargado, por así decirlo, de emociones. Emociones en tanto que se ha producido todo ese macro proceso de estabilización de empleo temporal. Ya sabéis que antes de final del año pasado se tenían que establecer el número de plazas que había que cubrir y sobre todo que había que convertir en estable, puesto que estaban ocupadas por interinos desde, en muchos casos, hace 15, 20 años y demás. Y la Unión Europea pues nos había tirado de las orejas convenientemente y se había elaborado incluso un real decreto que establecía cómo tenía que ser el procedimiento. Pero además de todo eso, hemos tenido conflictos en el mundo de la justicia, en el mundo de la sanidad, en la inspección de trabajo, en la seguridad social, en un montón de organismos donde los trabajadores no solamente reclamaban una mejora de las condiciones salariales, sino que en muchos casos lo que pedían era un refuerzo de las plantillas para que puedan realizar el trabajo de mejor manera. De todo ello vamos a hablar con nuestras invitadas habituales en esta mesa de empleo público de todos los miércoles. Te damos la bienvenida y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y nuestro técnico José me recuerda que, o hasta las 7 de la mañana, si nos escuchas bien tempranito, a esta hora en la que vas seguramente camino del trabajo o de vuelta del trabajo. Porque lo de las copas que ayer decía Pablo Ricote, pues igual, no sé yo, Pablo, si bueno, nos van a escuchar muchos. No digo que no haya gente que vuelva a esas horas de copas.
Claro.
Digo que no sé si es en las mejores condiciones para escuchar un programa dedicado al mundo del empleo y del emprendimiento.
Eso mismo dije yo ayer y se me tachó de loco. Que cómo no ibas a poder hacerlo, tal.
Que yo te taché de loco, pero ¿cuándo, Pablo?
De que te podemos entretener de camino a casa, después de las copas.
Yo dije que para que no te durmieses,
claro,
en el metro, por ejemplo, y se te pase la parada, que a mí me ha pasado, a mí en mis viejos tiempos, los tiempos gloriosos allá en el Pleistoceno superior, pues por ejemplo yo que vivía en Vicálvaro, de repente aparecí en Rivas.
Ya, lo de pasarse la parada son episodios malos.
Ahora
malos.
Ya no es posible porque ahora en Vicálvaro ya cambias de tren, claro, y estas, claro, cosas, pero en aquel momento, que era todo seguido, de repente te despiertas y dices, uy, si estoy
en
Rivas.
A mí, gracias a Dios, me ha pasado poco, menos de lo que me podría haber pasado, pero siempre es que estoy muy atento, digo, no, como me pase, no, me muero, es que me da algo, porque llevas con el cuerpo destrozado y lo último que quiero es hacer otro cambio de tren porque me he pasado, nada, nada.
Bueno, es tiempo que tardas en coger la cama, que es lo que quieres a esas horas, ¿no, Quique Sese?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad, yo a mí, más que pasarme de parada por la noche o la noche de las copas, me puede pasar más al día siguiente de resaca, también hay que decirlo.
Bueno, Quique es que está de resaca permanente.
No, por favor.
Bueno, los que no están de resaca y están muy atentos son los oyentes que nos visitan en nuestras redes sociales.
Así es, que nos podéis visitar por nuestro perfil de Twitter, Madrid Trabaja OM.
O por nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con nuestras ofertas de trabajo, que empezamos con una convocatoria de empleo para economistas en el Banco de España.
Deberás contar con titulación universitaria oficial con un mínimo de 240 créditos europeos u otra superior equivalente o análoga a juicio del Banco de España. El proceso selectivo comenzará con una valoración de méritos de los aspirantes y a continuación pasarán por una entrevista de trabajo, un examen de inglés y la presentación de un proyecto de investigación realizado. Puedes presentar tu solicitud hasta el 8 de agosto.
Hay oposiciones para auxiliares de geriatría en Miraflores de la Sierra.
Para poder presentarte deberás estar en posesión del título de FP técnico en cuidados auxiliares de enfermería o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o equivalentes.
Respira un poco.
Sí.
Venga, ya puede ser.
El sistema selectivo será mediante concurso o oposición. En la fase de concurso, los méritos valorables serán la experiencia como auxiliar de geriatría y la participación en cursos de formación y perfeccionamiento homologados. Respecto a la fase de oposición, constará de un examen único de 40 preguntas tipo test. Puedes presentar tu solicitud hasta el domingo, hasta este 23 de agosto.
Y te recordamos que cuando hablamos de Miraflores de la Sierra, estamos hablando del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Y luego tenemos trabajo en el servicio de atención al cliente de una sucursal bancaria.
Se requiere de un nivel de estudios de FP superior y de tres meses de experiencia en banca. Desarrollarás tareas administrativas, gestión de caja y atención al cliente, entre otras funciones. Se ofrece contrato temporal a jornada completa de lunes a viernes en horario de mañana. El salario a percibir será de unos 10 euros la hora.
Y luego necesitan personal para gestión de residuos en la zona del aeropuerto.
En este puesto recogerás cubos con residuos de gran peso y los trasladarás manualmente a los puntos limpios. Es muy valorable el disponer de vehículo propio y se requiere de incorporación inmediata, además de experiencia en un puesto similar. Se ofrece contrato de 3 meses más incorporación posterior a plantilla. El salario será de casi 1.100 euros brutos al mes.
Y espero que en 14 pagas, porque si no, no llegará al salario mínimo interprofesional, pero seguro que sí. Oportunidad para auxiliar geriátrico en Madrid.
Es necesario contar con formación profesional o certificado de profesionalidad relacionado con el puesto. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en turno de mañana o tarde.
Y hay una empresa del sector sanitario que precisa de auxiliar administrativo.
Atenderás telefónica y presencialmente al paciente, además de desarrollar tareas administrativas. Para ello, deberás contar con formación académica como técnico administrativo, experiencia mínima de un año en el sector sanitario, dominio del paquete Office y disponibilidad para trabajar en dos ubicaciones según necesidad de agenda. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en horario de mañanas. El salario a percibir será de entre 19.000 y 20.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de julio.
Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
3:10, así que como es miércoles, vamos a saludar a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes. Bien, bien.
Ya.
Aquí, acabando el mes con vosotros.
Acabando el mes, acabando la temporada, porque ya sabes que nuestros años son como los escolares.
Sí, casi, casi.
Que empezamos en septiembre y terminamos, bueno, en agosto realmente, porque aquí el programa va a continuar.
Claro. Sí, pero bueno, cuando me refería acabando el mes, que es el último programa de empleo público de este mes.
Eso es. Es el último. Rosa, ¿te vas de vacaciones o no?
Sí, las vacaciones las tengo en el mes de agosto y no veo la hora. De esas veces que dices, uff, queda nada, le estoy echando mano, pero jolín, ¿cómo se necesitan?
Sí, ¿no? Y vas a tu lugar preferido en el club.
Sí, la verdad es que me voy a descansar donde he encontrado un sitio que para mí, pues bueno, me sirve para recargar pilas.
Estamos hablando, si no me equivoco, de tierras gaditanas, ¿no?
Sí, me voy para la zona de Cádiz, que bueno, pues me encuentro a gusto y la verdad es que está bien. Cambia el ritmo de vida, la presión, las prisas. No tiene nada que ver la vida en Madrid con la premura que todos lo vivimos.
Sí.
Que parece que siempre llegamos tarde, aunque nos sobre tiempo.
Sí, sí, sí.
Entonces te cambia el chip.
Bueno, pues en fin, yo espero que descanses, que disfrutes de estos días. Te lo digo ya de antemano por si luego al final del programa no nos da tiempo, Rosa, que luego siempre vamos muy acelerados en las despedidas.
Sí, somos especialistas de que a última hora se nos ocurren un montón de cosas y no da tiempo, es cierto.
Y
se agradece.
Hoy he dejado el programa muy despejadito para que hablemos también con tranquilidad de lo que ha pasado durante todos estos meses, ¿no? Porque
sí,
yo creo que desde el punto de vista del empleo público es verdad que la parte final, nosotros, he de confesar, Rosa, que hemos sufrido un poco porque como que las convocatorias y todo esto que forma parte de los miércoles de Madrid Trabaja, nos ha costado mucho encontrar interlocutores para que nos cuenten, porque claro, con el cambio en los ayuntamientos, en la comunidad autónoma, las elecciones generales por medio, pues es que no se nos ponían al teléfono.
Bueno, la verdad es que yo creo que es algo que las administraciones deben de ser, independientemente de si continúa el gobierno que estaba o ha entrado uno nuevo, ¿no? Yo creo que el acceso al empleo público es algo bueno porque los servicios públicos no dejan de ser algo imprescindible para la vida diaria de la ciudadanía. Y como siempre digo, y lo hemos hablado muchas veces, sobre todo las administraciones locales, que es la más cercana,
ya.
Es la que siempre, a la primera que recurre las personas.
Sí, pero que muchas veces con esto de los cambios, pues al final incluso se nos ha dado casos, Rosa, de ayuntamientos que sigue gobernando el mismo partido político, pero a pesar de gobernar el mismo partido político ha cambiado la persona responsable de recursos humanos y como que no se atreven, ¿no? Porque aunque ha seguido... convocándose procesos de selección, pues no se atreven, están recién llegados o recién llegadas y en fin, pues es un problema.
Hombre, yo entiendo que a cualquiera nos puede pasar que cuando llegas de nuevas a un sitio con una responsabilidad, pues puede dar un poco de vértigo en el sentido de decir, si eres responsable, es cierto que tienes que saber de lo que hablas.
Ya.
Porque estás representando a una organización o estás representando a una administración, de alguna manera se medio entiende, ¿no? Que puede haber una duda por no tener un control, ¿no? Y una soltura a la hora de hablar de ese tema. Pero bueno, que es cierto que yo en este caso, si se ha dado esa circunstancia, como estás diciendo, creo que las administraciones deben de ser conscientes de la importancia de que hablen de aquellos procesos que tienen en marcha.
Hombre, y sobre todo que yo creo que también, Rosa, hay que dar un poco de cancha a los técnicos, porque muchas veces yo entiendo que la persona, digamos, que forma parte del equipo de gobierno, pues a lo mejor está recién llegada, no conoce los procesos, no conoce... pero en los ayuntamientos hay técnicos y técnicas preparadísimos que nos pueden atender y que realmente... Porque nosotros, en ese sentido, ya nos conoce Rosa, que nosotros lo que queremos es la información. Luego que esto de que sean cargos o no cargos nos da un poco lo mismo.
Hombre, mira, en las administraciones públicas, en todas, en general, para mí lo que prácticamente debe de regir un poco el funcionamiento es que la persona que es, digamos, la responsable política, ¿no?, de llevar adelante pues esas actuaciones, tenga claro o sepa más o menos lo que quiere hacer, pero que tenga un equipo que le asesore y que un equipo que al fin y al cabo es quien va a sacar el trabajo adelante, porque los políticos, si no tuvieran un equipo que hiciera ese trabajo técnico, no pueden abarcar todo.
Claro.
Entonces, los equipos técnicos de asesoramiento, al final, y no hablo de, ojo, no hablo de los puestos de confianza, ¿eh? Que los puestos de confianza van con los cargos políticos, y cuando el cargo político cesa, el cargo de confianza debe cesar también. Me refiero, al final, a las plantillas que sacan adelante el desarrollo de esos trabajos.
Claro. Claro. Sí, 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 ya digo que nosotros hemos tenido aquí muchas veces a técnicos y técnicas de ayuntamientos, de universidades, ¿no?, que han sido los que nos han contado los procesos y bueno, pues oye, nos lo han contado divinamente, que es lo que pretendemos en este programa. Pero bueno, Rosa, para empezar, y enseguida tenemos que interrumpir porque la actualidad nos marca que hablemos también de unas becas, de las famosas becas que convocaba el Ministerio de Función Pública para aquellas personas que se preparan oposiciones. Pero Rosa, ¿cómo has vivido este curso en general dentro del mundo de la función pública? Hombre, deteniéndonos en nuestro ámbito, ¿no?, que es la Comunidad de Madrid y también es el tuyo de responsabilidad de alguna manera, ¿no?
Hombre, la verdad es que ha sido un curso un poco complejo, porque para nosotros es fundamental la negociación, los acuerdos y la recuperación de derechos, ¿no? Y así lo hemos pedido, y como no ha habido la receptividad por parte de las administraciones, de muchas de ellas, pero de la regional en concreto, pues sabemos que hemos tenido muchos conflictos pues en sanidad, en todos los ámbitos en general. Sabéis que el tema de la jornada laboral pues ha supuesto movilizaciones, que esperemos, como ya hemos hablado en el programa, que después del verano se retome, se pueda negociar y se pueda acordar en la recuperación de ese de los derechos. Pero bueno, en sanidad ha habido problemas, en enseñanza ha habido problemas, o sea que hemos tenido un año un poco complejo en ese sentido, porque creo que la administración, los gobernantes que hemos tenido, pues no han demostrado la sensibilidad que se puede esperar de ellos, por lo menos bajo la opinión de UGT, del criterio que hemos tenido, y así se lo hemos pedido.
Claro.
Sabéis que dimos de margen un poco el tema del periodo de la campaña para que no se nos acusase que utilizábamos la campaña política para hacer movilizaciones y demás. No queríamos que la gente se pudiera interpretar que hacíamos política con las reivindicaciones que estábamos haciendo. Y una vez que ya se celebraron las elecciones en mayo, nos hemos puesto en contacto con la presidenta nos hemos puesto en contacto, se ha enviado una carta a la consejera de Hacienda, Economía, Empleo, quien tiene las competencias al final de función pública, y esperemos que en septiembre podamos recuperar esa negociación y podamos negociar la recuperación de los derechos que hemos perdido en estos años de atrás.
O sea, fundamentalmente estamos hablando de la jornada laboral de 35 horas, ¿no?, que es lo que en su momento se tenía dentro de la Administración Autonómica Madrileña.
Sí, la jornada laboral de 35 horas, la verdad es que fue una pena porque la Comunidad de Madrid decidió ser la primera, ¿no?, en lo que se llamaba la ley de acompañamiento de los presupuestos. Allí decidió que lo iba a quitar, pero con la reforma laboral de Rajoy y con la reforma del 2012, ahí se nos impuso una jornada mínima de 37 horas y media. Eso supuso pues que había personas que tenían 16 días libres, hasta 16 días libres más de trabajo. Esto supone que conciliar y compatibilizar tu cuestión laboral con tu cuestión personal y familiar, pues cuesta más trabajo, ¿no? Y lo que estamos pidiendo es que, ya que ahora se nos había quitado las trabas legales que hasta ahora habían impedido el hacerlo, pues lo que hemos pedido es, ya que no tenemos esas trabas legales, sentémonos a negociarlo. Y esperamos que demuestren, después del verano, otra actitud que el anterior gobierno regional para nada demostró que reconocía, pues lo que supone eso para las plantillas de los diferentes centros de trabajo. Esperamos que demuestren otra sensibilidad, y si no, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, y no sirve tampoco adelantar acontecimientos porque cualquier cosa son suposiciones y no sé qué es lo que están pensando. Yo transmito la confianza de que demuestren otra sensibilidad y podamos negociar y acordar la recuperación de ese derecho. Ojo, que es la única comunidad que no lo ha recuperado, ¿eh?
Ya, sí, sí, no.
Es que lo gordo es eso, es la única comunidad que no lo ha recuperado. Antes echaban la culpa que en sanidad hacían falta muchos contratos, y estamos hablando que ahora mismo, como en el COVID, que se reforzaron las plantillas, que se han incluido dentro de las plantillas orgánicas de los centros, ya la mayoría de los contratos están hechos y podemos hablar como de mil contratos aproximadamente, que para una administración regional, de verdad que eso es el chocolate del loro.
Rosa, enseguida continuamos hablando, que tenemos que conocer los detalles de ese programa de becas que va a interesar mucho a las personas que se están preparando o se quieren preparar unas oposiciones.
Muy bien.
Porque aquí ya habíamos hablado de otros programas de ayudas, por ejemplo, en el mundo de la justicia, aquellas personas que quieren prepararse para ser jueces, fiscales, letrados en el mundo judicial. Y estábamos muy pendientes, porque lo habían anunciado desde el gobierno, de la puesta en marcha de otro programa de ayuda a las personas que preparan oposiciones, esta vez en cualquiera de los ámbitos, o al menos en una mayor parte. Digamos que son más generalistas. Nos lo va a confirmar Concepción Martínez Tejedor, que es jefa del Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento del INAP, que es el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Concepción, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo en esto, Concepción o Concha, porque...
Conchita.
Conchita, pues mira, sí, pues Conchita, si así estamos más cómodos, mejor que mejor, Conchita.
Claro que sí.
Bueno, cuéntanos, porque estábamos deseando que apareciese publicado en el Boletín Oficial del Estado, y eso se produjo ya hace unos cuantos días. Y tenemos, creo que hasta el 8 de agosto, ¿no?, para solicitar esas becas.
No, acaba el plazo un poquito menos, acaba el día 4 de agosto.
Ah, el 4.
Concretamente, el extracto de la convocatoria de las becas se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 7 de julio, y el plazo de presentación de solicitudes ha empezado este lunes, y son estas dos semanas, es decir, como la presentación tiene carácter electrónico, acaba este viernes, el próximo viernes.
Eso
4
es.
De agosto a las 23:59, y hay que hacerlo a través de la sede electrónica que está en la página web del INAP.
Vale, o sea, en la página web que busquen, yo creo que en Google, ¿no?, la INAP.
Sí, es muy sencillo realmente, si quieres os guío así muy
Venga,
rápidamente.
Pues sí.
Pues mira, se mete uno en la página del INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, pero bueno, la sigla es INAP. Dentro de la página web del INAP, en la parte superior hay una pestañita que pone sede electrónica, ahí se pincha. En la parte superior hay a su vez una pestaña que pone becas y ayudas, y se despliega a la izquierda un menú que pone diferentes tipos de ayudas y en concreto la primera que figura es becas para opositores y ahí ya se despliega una página con las convocatorias, las bases reguladoras que son previas, como sabéis, a las bases reguladoras, sí. La información sobre protección de datos y bueno, pues todos aquellos requisitos necesarios. Ahí están descargables tanto el extracto como la convocatoria.
Perfecto.
Y en todo caso también hay teléfonos de contacto y hay también correos electrónicos a los que se pueden dirigir para aclarar cualquier duda.
Bueno, y en todo caso aquí vamos a intentar darles por lo menos la información principal para que sepan quiénes pueden optar a estas ayudas, en qué van a consistir, etcétera, etcétera. Entonces, Conchita, si te parece, empezamos precisamente porque hablábamos de las ayudas que se establecen para los opositores en el mundo de la justicia. En este caso estamos hablando de un programa más general, por así decirlo, ¿no? Que agrupa todos los ámbitos, me imagino que de la Administración General del Estado.
No, todos no.
A ver, pues cuéntanos.
No podemos abarcarlo todo. Entonces, nosotros estas becas las destinamos a determinados cuerpos y escalas cuya selección se realiza en el ámbito del INAP. Entonces, concretamente, se han convocado 100 becas con una dotación cada una de ellas de 7.000 euros brutos y están destinadas a las personas que se presenten por el turno libre a determinados cuerpos y escalas, y los especifico. Son 33 becas para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, 33 becas para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado y 34 becas para la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Y dentro de estos últimos hay tres subescalas, que son la subescala de Intervención Tesorería, la subescala de Secretaría y la subescala de Secretaría Intervención.
Correcto. Estos últimos son funcionarios que tienen habilitación estatal, pero que luego trabajan para los ayuntamientos. Son los interventores, los secretarios interventores de los ayuntamientos, pero que todos ellos tienen primero que tener una habilitación nacional antes de conocer su destino. Pues estamos hablando de plazas, además, de cuerpos superiores, ¿no?
Exactamente, son cuerpos superiores todos, sí.
Que normalmente requieren titulación universitaria, que también los temarios son más complejos, es decir, que en ese sentido habría una semejanza un poco con lo que pasa con justicia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, para acceder, realmente los requisitos para acceder a estas ayudas, a estas becas, son los mismos, en principio, que los requisitos necesarios para poder acceder a estas plazas por oposición.
Sí.
Y hay que tener una titulación o de licenciatura o de grado o de arquitecto o de ingeniero.
Correcto.
Entonces, son las mismas. Realmente quien se vaya a presentar a estas oposiciones ya seguramente tiene un conocimiento previo de los requisitos, porque además es que es requisito indispensable presentarse a las oposiciones para poder disfrutar de estas becas.
Y una cosa, Conchita, ¿se podrán presentar al programa de becas personas que a lo mejor ya hayan participado en convocatorias anteriores y que no consiguieron plaza? Porque hay que recordar que, como pasa en otros cuerpos superiores, aquí el problema es que se tardan varios años hasta conseguir.
Claro.
A ver, habrá alguien que a la primera lo consiga, ¿no? Pero lo normal es que se tarden varios años hasta lograr el objetivo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es la primera vez que sacamos las becas y, por supuesto, las personas que tengan previsto presentarse por el turno libre a cualquiera de estos cuerpos o escalas que he mencionado podrán optar, cumpliendo los requisitos que se especifican en la convocatoria, a estas becas. Debo decir también que la pretensión de estas becas es, digamos, derribar o ayudar a superar esas barreras económicas que impiden que mucha gente, debido a precisamente la dificultad de acceder a estos cuerpos y escalas, pues se enfrentan a ellas. Y entonces, al tener esta ayuda económica, pues eso les facilita un poco esta especie de carrera de fondo, pero claro, normalmente, pues, como es lógico, sacar unas oposiciones, y más si son del subgrupo A1, pues tiene una complejidad. En muchos casos requiere, además, la ayuda externa en forma de preparadores de academias y, a veces, el desplazamiento de sus lugares de residencia. Y, lógicamente, comprendemos que es una situación costosa y estas ayudas, precisamente, están orientadas a eso. Por eso, el requisito fundamental es que estas personas tengan un determinado nivel de renta, o sea, que no superen cierto nivel de renta.
Vale. O sea, que el criterio va a ser la renta, fundamentalmente.
Ese es el criterio básico, el criterio por el cual se puede ser candidato o no es candidato. En todo caso, el que tenga duda puede presentar su solicitud, que nosotros ya haremos la valoración pertinente.
Claro.
Luego hay otras cuestiones que lo que hacen es incrementar la puntuación, como por ejemplo el estar en una situación de discapacidad, el ser víctima de terrorismo, víctima de violencia de género, o también el haber superado algún ejercicio en convocatorias previas.
Claro.
Eso incrementa, pero realmente lo que marca el corte es el nivel de renta.
Claro, perfecto. Pues digamos que es una valoración de méritos. El mérito fundamental es la renta, y luego pues hay otro tipo de circunstancias, como las que nos comenta Conchita Martínez Tejedor, que digamos que hace que subamos unos peldaños o no en este proceso. De cualquier manera, Conchita, es el primer año, pero me imagino, siguiendo lo que comentábamos antes, de que una persona puede tardar varios años en conseguir la plaza, que es un programa que ha venido para quedarse, y que las personas que este año consigan esa beca, pues querrán saber si van a poder disponer de ella en años siguientes.
Bueno, la verdad es que la previsión es la renovación de la beca hasta en 3 ocasiones. O sea que,
correcto,
si uno persevera en la preparación y realmente lo hace con convicción y sigue manteniendo los requisitos que le hicieron candidato y adjudicatario a la beca, podrá seguir solicitándola a lo largo de los siguientes años. Es decir, nosotros la renovaríamos hasta en 3 ocasiones.
Perfecto, o sea que ya está eso comprometido. O sea, eso
sí,
es...
sí, eso está en la convocatoria.
Perfecto, que otra cosa es que luego se pueda ampliar en años siguientes a nuevos, digamos, a nuevos,
claro,
becados, pero en este caso está el compromiso en la convocatoria de esos 3 años, que yo creo que es un plazo que
sí,
está bien,
razonable,
¿no?
Para,
para conseguir el objetivo. Eso ya se acerca más a lo que son las medias, porque, Conchita, todo esto lo hacéis porque, claro, vosotros tenéis constancia de lo que se tarda de media en conseguirlo, y por eso se establece esos 3 años, que no está hecho al azar.
Claro, efectivamente. Nosotros ya sabéis que el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, además es el lugar donde se realiza la selección de funcionarios de diversos cuerpos y escalas, entre ellos estos que acabamos de mencionar y que son objeto de esa convocatoria.
Sí.
Y sabemos por experiencia que el preparar unas oposiciones es una carrera de fondo que requiere mucha energía, mucho trabajo y mucho tiempo.
Uh-huh.
Con lo cual somos conscientes de que quizá un año se quedaba corto, y 3 nos parecía algo razonable para que una persona con escasez de medios tuviera suficiente tiempo y suficientes medios económicos para poder llegar a esa consecución.
Claro. Los 7.000 euros brutos, esto a lo mejor es una tontería de pregunta, pero ¿se pagan de una vez o se pagan en mensualidades? Sí. O cómo...
Se pagan de una vez y además de forma anticipada, es decir, en el momento que salgan las listas definitivas de adjudicatarios y la resolución sea firmada por la persona que ostente la dirección del INAP, automáticamente en un breve plazo procederemos a la transferencia de esos fondos, y esa persona ya podrá empezar a disfrutar de ellos. Lógicamente, nosotros tenemos que hacer también un control de que esa persona está haciendo buen uso de los fondos, y a posteriori le requeriremos toda la documentación justificativa necesaria.
Después hay que justificar en qué se gasta ese dinero.
Exactamente, hay que,
correcto,
justificarlo.
Vale. Sí. Vale. O sea, que no se lo puede gastar uno en lo que le dé la gana, sino en todo lo que tenga que ver con esa preparación, ¿no?
Pues efectivamente, porque eso es algo que se recoge en el apartado 10 de la convocatoria, y ahí se indica que debe tener la cuenta justificativa mediante la cual se justifique, valga la redundancia, la adecuada aplicación de esos fondos.
Correcto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, hasta el 4 de agosto tenéis de plazo, en caso de que estéis preparando alguna de esas tres ramas de tres cuerpos, que a su vez uno de ellos se divide también en otros tres apartados, que son los beneficiarios de ese programa de becas para los opositores que ha puesto en marcha el Ministerio de Función Pública. Conchita Martínez Tejedor, un placer, y te va a dar tiempo a descansar un poco o no, porque no paráis en el INAP.
Pues no paramos, no paramos. La verdad es que, aunque en general el mes de agosto se declara inhábil para muchos procedimientos, los funcionarios seguimos trabajando aquí, estamos al pie del cañón todo el tiempo y no descansamos.
Claro.
O sea, y con mucha ilusión porque trabajamos para los demás, para la ciudadanía, así que con mucha ilusión.
Muy bien, pues Conchita, disfruta en la medida que puedas.
Muchas gracias.
Y si no, pues Madrid también está muy bien para pasar
por
el mes
supuesto.
De agosto. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
muchas
luego.
Gracias.
Adiós. Me he quedado chafado y seguro que Rosa también, porque Rosa es de las que opina, y le voy a preguntar de paso, que las becas debían ser para cualquier tipo de oposición, ¿verdad, Rosa?
Sí, sabéis que siempre que sale el tema de las becas, lo que manifiesto es que ayuda para prepararse oposiciones no debe de estar limitado ni a una categoría ni a un cuerpo, porque cada oposición tiene su particularidad y no necesariamente algunas que se consideran más fáciles de hacer, las personas que optan a ellas, a esa oposición, tienen facilidades. Entonces, mi opinión es que debería de ser pues extensivas a cualquier oposición en función quizá de la situación económica o familiar de las personas, por la renta, porque me parece injusto que a lo mejor alguien que se considera que es una categoría fácil, una oposición fácil, porque es pues para auxiliar administrativo, y a lo mejor la persona que opta a ello pues no puede prepararse porque tiene que estar trabajando, porque tiene que sustentar a su familia en el puesto de trabajo que tiene actualmente. Y a lo mejor esa persona sí que lo necesitaría para también poder presentarse y mejorar sus condiciones laborales. No solamente pues otros grupos de A1 o demás que son los más altos.
Hombre, es que te voy a decir una cosa, porque además has citado un asunto en el que yo soy particularmente sensible. Porque claro, leo informaciones de estas de clickbait, que busca un clic inmediato en la información, de muchos compañeros diciendo las oposiciones más fáciles para presentarte. Y dices, y muchas veces tienen que ver, efectivamente, como tú dices, porque son oposiciones que a lo mejor solamente requieren del graduado en la ESO. Y decir eso es de un desconocimiento brutal, porque
sí.
Lo que tienen que saber es que, si bien a lo mejor el requisito académico es más fácil de conseguir, el problema es el número de personas que optan
claro.
Un puesto, la ratio que se llama, es decir, el número de candidatos por puesto, ¿no?
El porcentaje de opositores normalmente es mucho mayor. A veces para, pues, no lo sé, para 500 plazas se pueden presentar 20.000.
Por eso
que luego no se presentan a lo mejor los 20.000, pero solicitudes las echan.
Bueno, y aunque al final se presenten 10.000 y de los 10.000 solamente sí. Se hayan preparado realmente la oposición 5.000, que es esto que llaman de la ley del 50%, que es el 50% no se presenta,
sí.
De los que se presentan el 50% va a ver si ese día tienen una inspiración divina y demás, pero aún así estamos hablando de a lo mejor 5.000 personas.
Claro.
O, por ejemplo, estoy pensando en Correos, que... bueno, hemos hablado aquí, ¿no? De repente se presentan 200.000 personas en toda España para 2.000 plazas. Es decir, que sí.
Por eso digo que muchas veces se dice, no, es que son oposiciones muy difíciles, hay que ayudar a la gente. lo de muy difícil es tan subjetivo,
claro.
subjetivo, que una cosa es que se necesite una titulación académica, una formación determinada y específica, pero precisamente porque no todo el mundo ha podido a lo mejor optar a ese tipo de titulación académica, ya hay una criba previa.
Hombre, dicho lo cual, también, bueno, permíteme, Rosa, que vamos a incorporar a esta charla a Juan Luis Martín, que es portavoz del sector autonómico de CESIT, Unión Profesional. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. Oye, encantado de saludaros.
Igualmente, estamos hablando con Rosa María Roledano de un programa de becas que sabes que ha puesto en marcha el Ministerio de Función Pública para diferentes cuerpos de A1, sobre todo, de los que requieren titulación universitaria. Y estábamos debatiendo si se tendría que extender, ¿no?, a otros cuerpos que requieren menor titulación, pero que también las dificultades de muchas personas que se están preparando las oposiciones son palpables.
Bueno, primero saludar a Rosa.
Hola, Juan Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rosa?
Es que nos conocemos hace muchos años.
Ya me imagino, claro.
Sí. Y bueno, segundo, bueno, efectivamente, cualquier iniciativa que pueda tener el Ministerio para ayudar a preparar oposiciones, pues tendría que alcanzar, pues, a todos los cuerpos, a todas las categorías, si se tratara de personal laboral. Efectivamente, habría que relativizarlo y ver cuál es el esfuerzo y el gasto que cada uno tiene que afrontar de cara a la preparación de su oposición. Por eso, la ayuda tenía que ser en términos equitativos, pero efectivamente debería alcanzar a cualquier cuerpo, escala, categoría, etcétera, ¿no?
Bueno, Juan Luis, te hemos llamado para también conocer tu opinión de cómo ha sido este curso, entendiendo como tal, pues, un curso semejante al escolar, ¿no?, el que empezamos en septiembre y terminamos ahora estos días con el mes de agosto, que es un mes un tanto de descanso, ¿no? ¿Cómo lo habéis planteado? Porque lo hemos comentado con Rosa que ha sido una época un poco compleja, ¿no?, desde el punto de vista del sector público.
Pues sí, yo creo que sí, porque de alguna manera el curso que termina ahora, pues, ha estado, digamos, influido por cierta expectativa de cara a una multitud de procesos que se convocaban para estabilizar el empleo, de ilusión quizá también, de frustración y desencanto en muchos casos, con lo cual, digamos, que estos tres sentimientos ha hecho que en el ámbito del empleo público haya sido un año complejo. Hay administraciones que tienen resueltos sus procesos de estabilización y no precisamente a satisfacción de todo el mundo. Hay otras que los tienen, como el caso de la Comunidad de Madrid, completamente en desarrollo. Hay otras que siquiera los han iniciado y que, en fin, ya van con el tiempo justo, porque esto tiene fecha de caducidad para estar resuelto. Pero bueno, efectivamente ha sido un año complejo, por lo menos en cuanto a las emociones de una parte muy importante de la plantilla de las administraciones públicas. Estamos hablando que la temporalidad puede afectar al entorno del 40% del personal en las administraciones públicas, ¿no? Depende la administración, depende también la categoría, pero en ese porcentaje aproximado, ¿no? Entonces, pues ha habido, digamos, en un primer momento expectativa, ilusión, esfuerzo quizá, podríamos añadir, y luego en algunos casos frustración también, cierto desengaño, en fin, ha sido un año complicado, sí.
Bueno, yo me llamó la atención, Rosa, ahora que estamos un poco haciendo balance, pero es algo relativamente próximo, cuando nos comentaste que había administraciones que no habían hecho los deberes y que lo decía por el Real Decreto aquel que aprobó el Gobierno, que fue un poco ómnibus antes de las elecciones, ¿no? Que había un apartado que criticó CESIF, y que nos comentabas que no era criticable porque daba cobertura a algunas administraciones que no habían hecho los deberes, ¿no?
Hombre, yo lo que decía en su momento es que fue una especie de coche escoba, ¿no?, como se suele decir en las carreras. Efectivamente, había administraciones que no habían hecho el proceso de estabilización, no habían publicado la oferta. correspondiente, y nos parecía que era pues el último recurso, ¿no?, que se podía tener para conseguir una estabilización en el empleo, que es lo que venimos demandando y reclamando de forma reiterada al cabo de los años, porque, repito, lo que ya se ha dicho, lo que hemos dicho en otros programas y en otras ocasiones, que la culpa no es de las personas que llevan 15 y 20 años a lo mejor ocupando un puesto de trabajo, sino de las administraciones que no han hecho las convocatorias correspondientes cuando tenían que haberla hecho. Entonces, si sabemos que después de la ley 20, que es cuando se facilitaba ya las condiciones para estabilizar, hay administraciones que todavía no habían cumplido con su obligación y no habían hecho el proceso, la convocatoria, la publicación, además de las oposiciones de estabilización, pues vamos a aprovechar esa última herramienta que nos facilita que esas administraciones que se han dormido en los laureles puedan hacerlo, ¿no?, para que las personas que están trabajando tengan una estabilidad. No se puede hacer un proyecto de vida con una espada encima amenazando a que en cualquier momento tu plaza va a desaparecer o te vas a quedar sin empleo. Si puedes optar a estabilizarlo, vas a poder hacer un proyecto de vida con mucha más serenidad y más tranquilidad. Y por eso es lo que decía. No es que haya que ensalzar nada, sino que para mi modo de ver y de pensar de la organización, en este caso de UGT a la que represento, pues nos parecía que era una última oportunidad para aquellas administraciones que no habían demostrado la responsabilidad que se espera que tenían que haber tenido.
Bueno, Juan Luis, que ibas a intervenir también tú. Cuéntame.
Bueno, decía que nosotros en términos generales hemos sido muy críticos con los procesos de estabilización aprobados, porque en el fondo han generado una complejidad normativa muy difícil de interpretar en muchísimas ocasiones. Ha faltado coordinación para que los sistemas selectivos fueran equivalentes en unas administraciones y otras, incluso para que fueran equivalentes también dentro de la misma administración, caso de la Comunidad de Madrid. No hemos sido muy críticos también y nosotros hemos rechazado la firma de algunos acuerdos porque nos parecía que no eran acuerdos que vinieran a solucionar lo que se necesitaba para estabilizar el empleo, y desde ese punto de vista pues nos hemos encontrado, bueno, pues con un último Real Decreto Ley, el 523, que también hay que contextualizarle. Y el Real Decreto 523, en el artículo que se refiere al proceso de rescate de estabilización de empleo, es una respuesta afirmativa a una petición que se hace de manera concreta desde la Junta de Andalucía. Porque ellos resuelven su proceso de estabilización de una manera, pues en fin, conflictiva para los opositores. Se genera una situación de mucha tensión y conflictividad a la que se pretende dar respuesta a petición de la Junta de Andalucía desde el Gobierno de España a una cuestión muy concreta. Por eso su aplicación en las demás administraciones públicas, en fin, es difícil. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tiene difícil aplicación porque va a ser imposible cuantificar la tasa adicional de aquí a 31 de diciembre, que es el plazo que establece el Real Decreto. Por tanto, es muy complicado pensar en que en Madrid, por ejemplo, va a haber una convocatoria de repesca de estabilización de empleo. En el fondo, lo que el Estado hace es dar una respuesta concreta a demanda de una comunidad autónoma de manera particular e incorporarlo a una norma de carácter general y básico, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista somos críticos porque la técnica legislativa pues es compleja, tiene multitud de interpretaciones y en muchos casos concretos, en muchas administraciones, no va a ser posible cuantificar la oferta de empleo y, por tanto, pues no habrá, digamos, procesos de pesca.
No habrá ninguna repercusión.
Todo esto hay que contextualizarlo, sobre todo porque hay que contextualizar, decía, porque hablamos de empleo que genera mucha inquietud y mucha expectativa en la gente y hay que tratarlo con cierta rigor y responsabilidad.
Un segundito, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando con Rosa María Robledano y con Juan Luis Martín.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Go. Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Resumir lo acontecido durante 11 meses en una hora es muy complicado, pero vamos a ir repasando algunas cuestiones. Hemos dado una pequeña pincelada de lo que son los procesos de estabilización de empleo temporal, que sobre todo en la parte final del año 22 nos ocupó muchísimo. Pero Rosa, yo tengo la sensación, a ver qué opinas tú, y ahora también le preguntaré a Juan Luis, que ha sido un año como más calentito dentro de la administración. Ha habido muchos trabajadores de muchos departamentos autonómicos, locales, estatales, que se han movilizado, y no siempre para pedir más dinero, sino muchas veces incluso para pedir más medios.
Claro, es que, vamos a ver, en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito de la sanidad, que ha habido movilizaciones en la Comunidad de Madrid, ahí no se estaba pidiendo subida salarial, lo que se estaba pidiendo es más recursos humanos para poder atender mejor el día a día a las personas que estaban demandando ese servicio público. Nos encontramos luego en el ámbito de la justicia que por ejemplo, pues igual que otros colectivos habían tenido una subida salarial, pues ahí sí que los cuerpos generales estaban diciendo ¿por qué a nosotros no?, cuando además parte del trabajo que se les ha reconocido a otros por lo que se les ha pagado más, lo han delegado en nosotros y tenemos que hacerlo, pero no lo cobramos. O sea, que ha habido de todo. Pero, como bien dices, ha habido ámbitos en los que las movilizaciones en ningún caso se estaba pidiendo dinero, sino que se estaba pidiendo cobertura de personas, de recursos humanos para dar un mejor servicio, y que en este caso las personas, hombre, que los chavales en lugar de tener un aula de 30 alumnos tengan un aula de 18, pues todas las personas que hemos tenido hijos nos ha gustado que en sus clases hubiera cuantos menos alumnos mejor, porque al final la educación va a mejorar, ¿no?
Claro.
Y en la sanidad no contemos. Si vamos al médico y vamos con mucho retraso o nos da la cita con mucho retraso, lo criticamos. Pues si tenemos más recursos humanos, todo ese servicio mejorará. Y en salud no hay que escatimar, porque si no tenemos salud o la atención que tenemos cuando la tenemos deteriorada es mala, pues al final repercute mentalmente también en cómo vivimos la vida y el día a día.
Y Juan Luis, esta situación que reclaman muchos colectivos del sector público contrasta con esa otra acusación que algunos partidos políticos, algunos medios de comunicación subrayan, que ha sido precisamente la creación de empleo público lo que ha determinado la anterior legislatura. Es decir, que se ha creado, según estos medios y estos partidos, mucho empleo público. ¿Por qué se puede producir, digamos, estas dos aseveraciones que parecen contradictorias?
Bueno, primero habría que cuestionar la afirmación de que se ha creado mucho empleo público. Es verdad que lo que se ha hecho ha sido desarrollar procesos para estabilizar empleo que ya existía. Estaba ocupado por un trabajador temporal y con el desarrollo de los procesos va pasando a estar ocupado por un trabajador fijo o un funcionario de carrera. Pero el empleo ya existía. Por tanto, hay que matizar en aquello que se refiere a creación de empleo. La creación de empleo no ha sido tanta. Es más, podemos decir que puede haber tenido un carácter puntual. ¿Por qué se produce la conflictividad? Pues porque efectivamente en el ámbito del servicio público no es solamente la cuestión económica la que puede determinar un conflicto. digamos que la cuestión organizativa también puede generar a veces situaciones en las que desarrollar el trabajo alcanza niveles de insatisfacción o de dificultad que generan malestar y eso puede desencadenar en un conflicto. Hay veces que efectivamente el número de recursos, de personal que tengamos para la prestación de un servicio público puede resultar insuficiente. En un momento puede estar dotado adecuadamente de personal, pero al fin y al cabo el servicio público es un servicio que está en desarrollo continuo, que en ocasiones se incorporan nuevas competencias, se incorporan nuevos servicios, se incorporan nuevos, digamos, ámbitos normativos dentro de la legislación que pueda existir y que regule ese servicio público y, por tanto, incorpora complejidad, incorpora carga de trabajo y pone de manifiesto la necesidad de mayor dotación de personal, que en un origen no existía, pero que con el paso del tiempo, en la medida en que todo eso va evolucionando, pues efectivamente se puede poner de manifiesto. Pongamos, por ejemplo, una residencia de mayores de 100, 150, 200 usuarios, donde tiene pues un nivel de usuarios dependientes y un nivel de usuarios no dependientes. Con el paso del tiempo, los usuarios que resulten ser no dependientes evolucionarán, de acuerdo con la esperanza de vida que podemos tener en este país, hacia una situación de cada vez mayor dependencia. Por tanto, la plantilla inicial que pudiéramos tener en un centro de 200 usuarios, todos no dependientes, con el paso del tiempo puede ir generando necesidades porque la evolución del usuario es hacia mayor nivel de dependencia. En consecuencia, esto, si no se atiende de manera puntual, pues efectivamente puede dar lugar a situaciones de conflicto que no siempre es una retribución económica. Claro que todo el mundo trabajamos para tener el mejor salario posible. Esto supongo que cualquiera que le preguntemos coincidimos en esta aspiración. Pero al final, en el ámbito público, digamos que la satisfacción en el trabajo no depende solo de la cuestión económica. Depende también de la cuestión organizativa y depende también de los recursos de los que se dispongan, tanto materiales como, en este caso concreto, de personal.
Porque, Rosa, comentaba Juan Luis, los temas organizativos efectivamente provocan conflictos y lo hemos visto en el tema que comentabas de justicia, ¿no? Donde los cuerpos generales hacen labores que a veces corresponden con los letrados labores, con lo cual también se arma ahí un cacao bastante considerable.
Sí, vamos a ver, la situación es que legalmente la organización de la empresa, la organización del trabajo es del empresario, en nuestro caso de los gestores políticos que son elegidos, pero depende de cómo se redistribuya, de cómo se organice, puede generar más conflicto laboral o no. Por eso he puesto el ejemplo de justicia, precisamente, porque está organizado de tal forma que el trabajo repercute en unos y el salario ha repercutido en otros. Entonces, pues hombre, eso, queramos o no, a nadie le gusta trabajar. Es una forma de devaluar el precio del salario. Si yo tengo que hacer más funciones cobrando lo mismo, supone que la valoración de mi tiempo de trabajo se reduce, baja. Si yo trabajo más horas por el mismo salario, el precio de la retribución de lo que me están pagando por mi hora, mi tiempo de trabajo, es más barata. Entonces, la organización, por supuesto, que es fundamental para las condiciones de trabajo. Y la organización, no olvidemos, que al final repercute en la presión que se tiene, y la presión que se tiene, ya lo hemos comentado aquí, pues no sé si fue el programa anterior, hablamos de la presión que esa organización supone, con lo que para la salud laboral repercute en las plantillas. Y estuvimos hablando de un reconocimiento de unos riesgos psicosociales que no se habían tenido en consideración.
Sí, en relación a la agencia tributaria, que hablamos con la Asociación de Técnicos de Hacienda. Tengo dos minutos y no quisiera terminar sin preguntaros por la Ley de Función Pública, que se quedó al final pendiente, puesto que llegaron las elecciones. No sé, Juan Luis, si para vosotros fue buena noticia que se parase o no.
Bueno, buena noticia no es en ningún caso, porque efectivamente nosotros creemos que la ley de función pública del Estado, al igual que las leyes de función pública de las comunidades autónomas, necesitan actualizar sus contenidos al momento que vivimos. Y necesitan efectivamente abrir marcos legales para que puedan desarrollarse pues mecanismos de mejora profesional, de promoción, en términos de carrera, en fin. Por tanto, efectivamente una buena noticia nunca es. Entendemos que pues las legislaturas tienen un inicio y un final, y a partir de ahí hay que recomponer todo de acuerdo con los resultados electorales. Pero en cualquier caso, buena noticia no es.
Rosa,
nosotros confiamos en que la legislatura...
Perdona, Juan Luis, que se nos acaba el tiempo.
Cuéntame.
Yo espero que la ley estatal se apruebe, pero espero que la de la Comunidad de Madrid, que es del 1986, también se negocie.
Venga, pues... Es que nos vamos ya, nos quedan poquísimos segundos. Juan Luis, te invitaremos en septiembre. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Adiós.
Un abrazo.
Un saludo.
Que descanses y que vengas en septiembre con energías renovadas, ¿vale?
Venga, de acuerdo, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Nada, llegan las noticias, después Madrid Directo con Pilar Vicente y todo su equipo. Y mañana a las 3 de la tarde estamos de nuevo aquí, los de Madrid Trabaja, para hablar del mercado laboral con nuestra abogada Ana Gómez en su último día antes de las vacaciones. Hasta mañana.